Muchísimas gracias por estar aquí en esta que es una reunión quincenal que tenemos en la Academia Parental y Certificación Crianza y Abundancia, donde ayudamos a las familias a ganar más prosperidad y bienestar con el entendimiento de la conducta humana desde adentro, las emociones, el desarrollo, todo lo que puede ser de efecto para un individuo para tener esa conducta que deseamos, entendiendo que hay un estado interior que es la base de esa conducta, ¿no? Y en esta ocasión tenemos la gran fortuna, el honor de recibir a público externo que estamos invitando para esta masterclass especial que se llama Tres errores a evitar para lograr una comunicación más efectiva en familia. En el marco de Prepárate para más salud, dinero y amor 2024 con más vínculo familiar. Vamos a tener este programa que es personalizado, es un programa insignia de crianza y abundancia. Año con año apoyamos a las familias, a personas que entran para iniciar el año con un pie derecho, con el pie derecho y con un cambio, ¿sí? Con un cambio para mejorar, para hacer esos ajustes, para tener esa vida que tanto anhelan con sus seres queridos, en la salud, en la prosperidad económica y en lo relacional, que es tan vital para el ser humano. Entonces, vamos a tener una serie de masterclasses y de recursos que estamos compartiendo en un chat que muchos de ustedes ya están ahí y quienes no, bueno, pueden preguntar el enlace, se los vamos a dar. Y vamos a dar comienzo a esta masterclass. Mi nombre es Esmeralda Mendoza Reyes, Master Coach de Crianza y Abundancia, y nos van a acompañar coaches certificadas en Crianza y Abundancia que ayudan a las familias de una manera individual también. No solamente tenemos la academia en donde damos este apoyo, estas masterclasses, sino que mamás, papás que les interesa apoyar a otras personas a tener esos mismos avances que ellos han vivido, pueden certificarse con nosotros y tener este oficio tan terapéutico que es además tan evolucionador, que es coach parental, que además damos los conocimientos para ayudar en temas de desempeño, en temas de familia. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos iniciando con nuestro tema de hoy. Tres errores a evitar para lograr una comunicación más efectiva en familia, porque este tema es crucial. Y lo vamos haciendo interactivo, ¿sí? Cualquier pregunta la pueden poner en el chat. Y bueno, la primera reflexión que les comparto es, bueno, ¿por qué anhelamos una comunicación más efectiva? ¿No? ¿Por qué la anhelamos? Porque nos damos cuenta cómo impacta, ¿sí? En nuestro bienestar. Somos seres relacionales, los seres humanos somos mamíferos relacionales. No estamos aquí para ser independientes, estamos para ser interdependientes. Y en esa sana interdependencia somos más prósperos y tenemos más bienestar. Afecta en salud, dinero y amor esa comunicación cuando es efectiva, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando no? Pues que también puede afectar, pero de manera adversa. Cuando la comunicación intrafamiliar llega a enfermarnos, cuando se deteriora esa comunicación intrafamiliar, vamos a ver manifestaciones de ello, ¿sí? Y no nos referimos solamente, pues, a lo físico, que yo creo que ustedes ya esto es cada vez más del conocimiento de todos. Yo creo que ya lo han leído, visto, cómo estas relaciones humanas son tan importantes que de haber deterioro empieza a haber manifestaciones en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Y a nosotras típicamente no nos interesa tener nada más una prosperidad económica, eso no nos llena. Típicamente a nosotras nos llena una prosperidad holística, integral, ¿sí? Que si nuestro negocio, nuestro emprendimiento, nuestra profesión va con gran éxito, pero nuestra comunicación intrafamiliar no es esa que deseamos, es algo que sentimos dentro, un faltante, un vacío, ¿no? Y además, Hay afectaciones incluso en nuestra salud física, ¿sí? En nuestra salud financiera también. Obviamente en la salud física, porque esa falta de interrelación a veces, ¿qué pasa? Nos aísla, ¿sí? Y empieza un deterioro fisiológico que nadie nos ayuda a ver. En la salud financiera, porque si no hay comunicación idónea con la pareja, por ejemplo, con quien estemos haciendo esa familia, sea quien sea, ese grupo familiar. Muchas veces hay conflictos que nada más se quedan guardados y en vez de estar haciendo sinergia para cuidarnos en lo físico y para hacer buenos proyectos, para ahorrar, para invertir, ¿sí? Para multiplicar eso que ingresa, en vez de eso, por todos esos conflictos muchas veces hay fugas, ¿no? Fugas de dinero, fugas económicas. Hay recursos que no estamos aprovechando porque no sabemos cómo hablar con ese hermano, con ese esposo, con ese papá, ¿no? Con nuestros hijos para lograr sinergia. Hay temas que no tocamos porque hay chispas y luego hay fuego y luego todo se viene abajo en cuanto a la atmósfera familiar. Entonces, todos esos temas no tocados, no resueltos, muchas veces son una fuga, ¿no? Una llave abierta para esa agüita económica que está entrando, que tanto nos cuesta ingresar. O bien, las mismas enfermedades, las mismas dolencias físicas, producto de estos conflictos intrafamiliares, ¿no? Es otro espacio a donde va dirigido esa economía. Los bienes son para arreglar los males. Entonces, qué bueno que si pasa algo, un accidente, una enfermedad, tengamos el recurso. Pero, ¿qué pasa cuando esa enfermedad, ese accidente, esos errores de decisión pudieron haberse evitado si tuviéramos este equipo familiar funcionando de una manera más óptima? Y bueno, decíamos en lo físico, ¿no? En lo relacional, en lo físico, se va demostrando con las preocupaciones, ¿no? Si estamos preocupados, si estamos enojados. El enojo es una emoción muy tóxica para el organismo. Todas las emociones tienen su porqué y su para qué. Pero cuando son crónicas y cuando están mal dirigidas, mal canalizadas, cuando son estas emociones intensas, empiezan a tener una bioquímica en nuestro organismo que empieza también a veces a cobrar esa factura, ¿no? Nuestros hijos que tanto amamos y para quienes trabajamos con todo nuestro ahínco son los primeros afectados por problemas de comunicación intrafamiliar. Por todo lo que trabajamos para darles la mejor educación, los mejores cursos y recursos, y eso nunca va a ser suficiente, nunca va a ser del mismo peso y del mismo impacto que el que ellos puedan sentirse en esa familia a salvo, seguros, capaces de comunicarse y en una atmósfera que no estrese su sistema nervioso. Y esto es clave porque a veces creemos que podemos hablar con nuestros niños y ellos van a entender porque son muy inteligentes, pero pocas veces nos hablan o sabemos que tenemos un sistema neurológico que tiene su propio funcionamiento. Y es como decir, voy a hablar con la persona para que tome un vaso lleno de tequila y voy a hablar con él para que no se emborrache, para que no tenga, no se ponga ebrio, porque es tan inteligente que lo va a lograr. Hay cosas que el sistema interior está diseñado para detectar. Y por más que racionalmente queramos entender, comprender y tranquilizarnos, hay cosas que son materialmente muy difíciles de lograr, y sobre todo para niños, para los niños con un sistema neurológico inmaduro, que esa racionalización muchas veces no les va a alcanzar para suplir lo que de verdad está necesitando, ¿no? Una atmósfera con una buena comunicación intrafamiliar. No perfecta, no tiene que ser perfecta, pero el sentir, el poder notar que esos adultos cuidadores están haciendo un esfuerzo, están haciendo todo de su parte para lograrlo, ¿sí? Que ellos puedan notar que hay unas ganas de que ellos, de que estos adultos quieren tener esa madurez, quieren tener esa estabilidad para de ahí dárselas a ellos, sostenerlos en esta etapa de formación. Eso ellos también se dan cuenta cuando hay esa verdadera intención y está trabajando. Se dan cuenta cuando no, ¿sí? Su sistema neurológico se da cuenta. Entonces, qué bueno que están aquí para tener toda esta información y que lo puedan aplicar para el beneficio de sus familias, de sus hijos. Y bueno, por supuesto, ¿qué pasa? Van creciendo nuestros hijos y van con su conducta, ¿sí? Empezando muchas veces también a qué, a manifestar, ¿sí? Y si vamos hacia la conducta, tratando de trabajarla nada más superficialmente, no va a ser tan efectivo como si nos vamos a las raíces de esa conducta, que es, decíamos, ese estado interior, y que nuestra mejor manera de influir en nuestros hijos y nuestros adolescentes, que muchas veces me dicen las mamás, es que ahorita esto me toma por sorpresa, es muy demandante, es muy difícil, pero sabiendo cómo ir a la raíz de esa plantita, es más fácil ayudar a que florezca, ¿sí? Entonces, aquí estamos en Creencia y Abundancia para ayudarles a ellos, a ello, y una de esas raíces va a ser esta comunicación intrafamiliar. Muy bien, y entonces, el tema es muy vasto. Esto que vamos a ver hoy es una probadita de todo lo que vamos a ver en el programa completo de Más Salud, Dinero y Amor 2024, con más vínculo familiar, pero vamos a estar teniendo estas masterclasses para poder compartirlo y que ustedes lo puedan ya empezar a vivir y que si ustedes consideran que pueden aprovechar más ayuda personalizada durante 3 meses, que es el programa completo de Más, para solventar todos esos espacios que ustedes necesitan fortalecer para llegar a esto, a una mejor comunicación intrafamiliar y poder disfrutar de esos beneficios, pues saber que hay recursos, ¿no? Y este es uno de los recursos para ustedes. Bueno, pues vamos a ver 3 errorcitos nada más, pero son claves y si ustedes pueden detectar, entender y podemos hacer la prueba, aquí yo lo que les voy a proponer es que lo que veamos aquí lo hagamos, lo pongamos en práctica en la próxima semana, a partir de hoy. En el chat grupal, si ahí están, vamos a estarles preguntando, vamos a estarles mandando algunas reflexiones, sin saturar, un par de reflexiones, pero es para recordarles, ¿sí? O un mensajito muy breve durante diario, durante la semana, nada más para recordarles si están poniendo en práctica esto, ¿sí? Y para que si pueden venir a la siguiente masterclass, que vamos a tener otro tema muy interesante de comunicación y de relaciones intrafamiliares, puedan venir a darnos su testimonio, ¿sí? O hacernos las preguntas de por qué o cómo puede funcionar mejor en su caso. Entonces, bueno, aquí van esta probadita, ¿no? Tres de los errores que yo veo que es más fácil que cometamos, ¿sí? Que cometamos sin saberlo, no, nos dan muchos años de educación académica para poder trabajar y muy poquitos de esos años son educación de vida, ¿no? Para poder disfrutar nuestras relaciones íntimas de pareja con nuestros hijos, intrapersonales, ¿no? ¿Cuánta de esa capacitación se fue o se invierte en nuestra propia autoconocimiento, muy poquito. Primer error que vamos a ver y vamos a hacerlo un poquito interactivo y voy a invitar a nuestras compañeras coaches a que también participen y nos cuenten sus experiencias. Hablar desde el no. ¿Sí? Cuando hay algo que nos molesta, hay algo que no esperábamos, hay algo que queremos que se haga diferente. El instinto nos lleva a decir no. No sé si lo han notado. Es muy, muy frecuente, ¿sí? No lo toques, no lo pongas, no vayas a usar la tarjeta, ¿no? No vayas a llegar tarde, no grites. ¿Le suena? ¿Sí? Hablar desde el no, hablar desde la queja. Otra vez cometiste el mismo error. ¿Cuándo aprenderás? Pero es que te dije que no lo hicieras. ¿Sí? Hablar desde la queja, desde el regaño. Llegar a regañar directamente el señalamiento. Es que mira, eso que estás haciendo está mal. ¿Sí? No sé si le suena que esto nos pasa mucho a todos. Y la verdad es que es un instinto muy básico, ¿sí? Si a nuestro perrito nos acercamos y está protegiendo algo, nos va a rugir, ¿sí? Nos va a decir no. Es una defensa en ataque, ¿no? No. Pero esto continuamente dentro de la familia, en donde nuestro sistema interior espera poder estar, poder bajar la guardia, ¿no? O sea, es natural que al salir de de nuestro hogar pongamos un poco la guardia, no sabemos los demás cuáles son sus intenciones, de una manera muy instintiva. Quisiéramos llegar a casa y ahí relajarnos, ¿sí? Ahí relajarnos, ahí encontrar ternura, encontrar escucha, encontrar amor, encontrar juego, poder relajarnos, ser nosotros mismos, equivocarnos un poco sin tener que estar tensos, ¿verdad? Estar en nuestro hogar y estar tensos porque nos van a hablar desde el no. Pero ¿cuál es la alternativa? ¿Sí? ¿Cuál es la alternativa a esto? La alternativa es que podamos comunicar lo que sí queremos, que nos habituemos a solicitar lo que sí necesitamos oportunamente. Entonces, por favor, ¿puedes llegar a las 7:30? ¿Sí? ¿Puedes dejarlo encima de la mesa en vez de no lo pongas en el piso? Mira, aquí es su lugar, aquí lo puedes poner. Parece una cosa muy simple, pero el no tiende a que nuestro sistema interno neurológico más básico lo tensa, ¿sí? Lo siente como decíamos, como un ataque muchas veces. Luego, a veces no nos damos cuenta que dentro de nuestros familiares hay personas muy sensibles, por ejemplo, hay personas que la crítica les duele como si fuera un puñal en el corazón. Y si nosotros no somos tan sensibles, no comprendemos por qué, ¿no? Y creemos que están o exagerando o actuando. Hay muchas, muchas cosas que desconocemos de cómo funcionamos y de la diversidad de sistemas mente-cuerpo. Pero si probamos solicitar desde lo que sí queremos, podemos ver grandes cambios. Quiero invitar a nuestra compañera Bárbara, coach Bárbara, a ver si puede platicarnos, si ella tiene alguna experiencia, algo que nos pueda complementar acerca de este tema de hablar desde el no y de su alternativa. Adelante, Barbie. Espero, no sé si ustedes la logran ver en pantalla, me dicen. Yo espero que sí.
¿Ahí me ven?
Adelante, ustedes me dicen si ven a Barbie, si no, para quitar la pantalla. A ver, me dice, ¿no se ve? Ok, déjenme, le voy a poner aquí. A ver, ¿ahí nos vemos o no nos vemos todavía? ¿Se ve solo la pantalla? A ver, ¿qué me dicen?
Sí, se ve solo
¿Ahí lo
la
escuchan? Ok.
pantalla ya.
Bueno, gracias. Voy a dejar de compartir para que puedan ver, que puedan ver a Barbie, a ver si ahí sigue, porque tenía compartida la pantalla. Perfecto,
A
espero que
ver,
ahí.
no sé si ahí me ven.
¿Sí? Para que no nada más sea una voz
Hola.
etérea.
¿Sabes qué? No se ve, se me hace que es en el tipo de vista que tienes ahí.
Gracias. Va, a ver ahí. Barbie, si quieres hablar para que para
Está
ver.
bien, no sé, de hecho yo, o sea, en la cámara me veo, pero no sé. No sé si guste que así hable.
Bueno, pues sí, se me hace un poquito raro. Ya le puse.
Sí, mira, voy a apagar la cámara y luego la vuelvo a prender.
Okay,
Ahí
okay.
la tengo apagada y luego ya aquí la prendo.
Yo sí te veo, pero bueno.
¿No? No se ve. ¿Ya
Ok.
se había visto?
Ok, a ver ahí. Ya le estoy haciendo todo lo posible. Ya le puse un pin para que la veamos. A ver si ahí sí. ¿Sí? Ah, dice que sí. Perfecto. Gracias. Adelante.
Okay. Muchísimas gracias, muchas gracias por esta invitación. Y sí, coincido contigo, Esmeralda. Pues hablar desde la queja es algo que yo creo que a todos nos puede suceder sin darnos cuenta. Yo creo que es como estar ejercitando un cierto idioma por mucho tiempo. Ir avanzando en la vida y estarlo ofreciendo así. Pero de repente, pues los resultados no son lo que esperamos, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas que les hacemos esas solicitudes desde ese espacio, pues a veces rechazan nuestras ideas, generan enojo, generan más queja, a veces se pueden empezar hasta unos ciertos dimes y diretes, ¿no? Si es con la pareja, con los hijos, pues cierta resistencia, ¿no? Un ejemplo puede ser cuando queremos incorporar a nuestros hijos a que colaboren con las tareas domésticas, ¿no? Y tenemos una buena intención, ¿no? Sabemos que eso les va a ayudar a fortalecer su cerebro. Y se los podemos ofrecer. Por ejemplo, diciendo, ¿por qué no me ayudan? ¿No? Inocentemente ofrecer la invitación con este no, como comentas, ¿no? ¿Sí me escuchan ahí, Esme?
Sí. Tal cual,
Ah, ok. Muy bien.
buenísimo ese
¿No?
ejemplo, me encantó ese ejemplo, muy típico, ¿no? ¿Por qué no me ayudas? ¿Sí? Entonces,
Sí.
de inmediato, ¿no? El sistema a la defensiva.
Ajá. Y a veces en esa misma, pues ceguera de taller, como se diría en la ingeniería, las actitudes que tienen nuestros chicos, nuestros niños. La seguimos malinterpretando y a veces pues nos vamos con un discurso, ¿no? Con las razones de las por qué no está bien que tengan tirado, por qué no está bien que no ayuden, que no colaboren, ¿no? O sea, nuestro discurso para invitarlos puede seguir inocentemente en esos mismos términos, ¿no? Pero efectivamente, así como nos lo ofreces, ¿verdad? ¿Qué pasaría si pudiéramos hacer una pausa y en nosotros poder experimentar como, sí, como un experimento? ¿Qué pasa si ahora esto se los ofrezco a manera de invitación? ¿No? Porque en el fondo quiero lograr algo positivo para ellos, buenos hábitos. Entonces, probar, por ejemplo, decirles, quiero por favor que entre todos colaboremos a mantener nuestro espacio limpio, nuestro espacio ordenado. Esto nos ayuda para poder organizarnos mejor, ¿no? Y ya dependiendo también dónde estén nuestros hijos, ¿no? Y la edad que tengan, por supuesto, ¿no? Hay veces que
Eso es hablando de
no
los...
ocupan un
Ay,
gran
perdón.
discurso como tal, ¿no? Sino a esa invitación a la acción misma, a que ellos lo vean, a que lo hagan como un juego, y que les parezca divertido incluso, e ir poquito a poquito, ¿no? Avanzando en esos nuevos hábitos que en este ejemplo pues queremos invitar a hacer.
Perfecto.
Adelante, Esmeralda.
Sí, gracias. Disculpa, es que como que de repente yo ya no te dejé de oír, pero luego ya regresó la señal, como que está un poquito bajita la señal. Muchas gracias, Barbie.
Sí.
Sí, perfecto. Es un excelente ejemplo, es un excelente ejemplo. Y eso es con nuestros niños, pero pues nos pasa con cualquier miembro de la familia, incluso nos pasa con nosotros mismos. No sé, Coach Silvia, si tú quieres agregar algo en este tema.
Ahí voy, ¿ya me ven?
Sí.
Me escucho bien. Ay, sí, Bella. A mí me gustaría enfatizar en la parte que pusiste el último punto que hice oportunamente. Muchas situaciones se producen mucho antes de que estalle el problema, por decirlo así. O sea, a lo largo del día, por ejemplo, la hora de dormir con los niños, la voy construyendo, sí, hicieron ejercicio, sí. Tuvieron mucho tiempo de pantalla, o sea, no, si tuvieron muchos alimentos dulces, por ejemplo, en estos días, y luego en la noche ya estoy como de, ay, ya quisiera que se durmieran, y ese es como que, esa ya pasó la oportunidad, pues se construye todo esto antes de que acontezca el problema, y a veces ahí ya empezamos como, no quiero que hagas esto, no quiero que hagas lo otro, cuando en realidad necesitamos darnos cuenta de qué queremos que acontezca y cómo me ayudo a construir el ambiente adecuado y las condiciones para que se logre. También, por ejemplo, las finanzas, a veces es hasta que ya tengo aquí el problema, la deuda, y sin embargo dejé pasar muchas alertas rojas. Como de estamos haciendo este gasto y no sé si deberíamos y ahora compramos no sé qué y ahora esta salida, ¿no? Entonces ayudarle a la mente a ver esto de oportunamente, en qué momento se construye esto que me está dando problema y cómo tomo acción preventiva más que castigativa, punitiva, de decir no, es cómo lo prevengo, cómo me ayudo y cómo les ayudo.
Exacto. Y la verdad que desafortunadamente, pues no tenemos como mucha capacitación en esto, en nuestra vida, pero lo podemos empezar a hacer, lo podemos empezar a hacer. ¿Cómo les ayudo? ¿Cómo te ayudo a hacer eso que yo quiero que hagas? Pero también abrirnos a ver en una comunicación, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué lo quiero? ¿Por qué quiero esto? Pero finalmente, simplemente con que empecemos a notar, porque en esta audiencia, pues va a haber, ¿no? A lo largo del espectro, a lo mejor hay quienes estamos, pero con el no zurcido a la lengua, y así nos hablamos a nosotras mismas interiormente. Y entonces, con nada más notarlo y con empezar a hacer ese pequeño cambio, a ver, ¿cómo puedo reemplazar esto por una solicitud? ¿Cómo puedo reemplazar esto que voy a decir? Si puedo notar que esto es una queja, puedo notar que esto va en forma de queja, esto va en forma de regaño, esto va en forma negativa. ¿Cómo puedo solicitarlo? No decimos que no lo solicitemos, pero ¿cómo puedo solicitarlo haciendo énfasis en lo que sí hay que hacer? Porque además la mente se queda más con ese no, con esa defensa. O se clava en el verbo, ¿no? Es no lo sueltes y lo va a soltar, ¿sí? Tenemos como seres humanos, como mamíferos, de hecho, los mamíferos también tienen ese reflejo de resistencia, ¿sí? Porque hay un anhelo de autonomía. Es mágico el ser humano. Hay un anhelo de autonomía, de poder ejercer cierto control en mí y en mi entorno. A la sensación de que alguien me quiere empujar a hacer algo, hay una resistencia. Incluso hay quienes tienen resistencia a sus mismos planes, ¿sí? Porque el cerebro es muy complejo. Hay personas que tienen un plan y sienten inmediatamente una resistencia y tienen que enfocarse muchísimo para no desviarse de su propio plan. Entonces, Más aún cuando ese aparente control viene de afuera, podemos elicitar esa resistencia. Entonces, el poder comunicarnos de una manera que sea colaborativa, como si, ¿qué beneficios tenemos? Un ganar-ganar, va a bajar la probabilidad de que esta reacción mamífera, humana, pero además de muchos primates, de resistir a la sensación de que me quieren controlar, y va a ser mucho más fácil colaborar. Voy a volver a compartir para ver el siguiente error que nos conviene evitar. Okay, ahorita se está cargando la presentación. Perfecto, muy bien. Y vuelvo a aparecer por aquí. Voy a regresar a donde estábamos. Muy bien. Entonces estuvimos viendo qué es lo que queremos evitar, ¿sí? ¿Por qué queremos evitar que la comunicación se deteriore? Y cómo hablar desde el no es algo que podemos cambiar. El siguiente error es la intención de culpar, ¿sí? Y eso es algo que solo podemos percibir si lo traemos nosotros mismos. Cuando estoy comunicándome aquí contigo en este momento, mi intención está tratándose de que te sientas culpable. Es un señalamiento realmente para que algo se realice o en el fondo, híjole, ¿cómo me gustaría que aceptaras que estás mal? ¿Sí? ¿Por qué nos pasa esto? Bueno, porque intuitivamente creemos, si se da cuenta de que algo lo está haciendo mal, va a querer hacerlo bien. Le va a llegar una humildad y unas ganas de enmendar eso que hizo y va a tratar de cambiar. Pero esto es un espejismo porque muchas veces no nos damos cuenta que cuando la persona tiene sentimientos molestos que le duelen, no todo mundo tenemos la conciencia para darnos cuenta, ah, tengo este sentimiento interno, esta emoción interna de dolor, de inquietud, pero la quiero trascender para tener mi mejor conducta. Las mejores conductas van a emerger de las mejores, de los mejores estados emocionales. A lo mejor no perfectos, pero que tengan un mínimo de porcentaje de ganas de hacer algo con cierto entusiasmo. Si no, ¿cómo hacemos las cosas cuando realmente no las queremos hacer? ¿No? Y que le pedimos a alguien, a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra pareja, a nuestros amigos, a hermanos, a papás, a gente que convive con nosotros, ¿no? Y lo hacen de mala gana, ¿no? No, pues así no, mejor ya no lo hagas. Entonces, dedicamos minutos a señalar y culpar. Y decir, mira lo que estás haciendo, mira lo que estás haciendo mal. Y cuando la persona dice, está bien, entonces, bueno, ándale, pues lo voy a hacer de esa forma como tú quieres. No, eso no es lo que yo quiero. Mejor ya no lo hagas. Y quedamos peor de cómo empezamos la discusión. Peor, ¿sí? Lo poquito que estaba haciendo la persona, ya le decimos, no, no lo hagas y no hagas tampoco lo poquito que estabas haciendo antes porque así no quiero. Entonces, ¿qué es lo que realmente anhelamos? Anhelamos que la gente colabore con nosotros de la mejor manera. Cuando es familia, porque no son empleados, ¿verdad? Es más, ni siquiera los colaboradores o empleados nos gusta que estén de malas. Ni siquiera. Las empresas gastan miles de pesos para que sus empleados también colaboren de la mejor manera para mejorar el clima organizacional. Hay hasta la norma 035 para ayudar a la salud mental de los colaboradores. ¿Por qué? Porque son la madre Teresa de Calcuta, las empresas no, porque ellos leen las investigaciones que nos dicen que el mejor desempeño de un ser humano proviene cuando ese ser humano se siente bien. No perfecto, no en placer hedónico, pero se siente a salvo lo suficientemente para desear colaborar. Y sin embargo, en nuestra familia ¿Sí? No invertimos todo ese conocimiento, ¿no? Qué paradojas. Pero por eso estamos aquí en Crianza y Abundancia, porque queremos revertir eso. Queremos que veamos la buena inversión que es capacitarnos para tener una mejor relación intrafamiliar, ¿sí? Entonces, el notar, vengo yo aquí con la intención de culpar, es muy alta la probabilidad de que no me va a funcionar. Una intención de culpar al otro, de que el otro se sienta mal, de que acepte que está en lo incorrecto, muy alta probabilidad de que no funcione. Esa sensación mía me va internamente a intoxicar, ¿sí? La persona, su sistema va a sentir que soy su enemiga y qué triste que dentro de la familia nos sintamos enemigos, nos sintamos inseguros, cuando puede ser el espacio para sentirnos a salvo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Trabajar en nosotros para poder regular nuestra emoción, para invocar una intención de solucionar. Yo vengo ante ti no para hacerte sentir mal, vengo ante ti para poder solucionar. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo le hacemos? Veo esto, ¿sí? La tarjeta de crédito volvió a estar fuera del rango de lo que habíamos dicho. ¿Qué podemos hacer? ¿Sí? Incluso nosotros con coaching tenemos sesiones familiares y sesiones de pareja, pero no son esas sesiones de pareja donde es dile todo lo que odias de cada uno y vamos ¿no? a poner todos los trapitos al sol. No, no, no. Son sesiones para ver convergencia. ¿Cuáles son los problemas a solucionar? No las personas para atacar. ¿Sí? Y son bien efectivas esas sesiones de mediación. ¿Por qué? Porque clarificamos en un ganar-ganar. Entonces sepan que tienen esa herramienta en Creencia y Abundancia si así lo desean, ¿sí? El que tengan mediación de comunicaciones. Ustedes pueden decir, no, 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 pero ¿para qué? Nosotros deberíamos poder hablar. La verdad es que somos seres de comunidad, ¿sí? Por muchos años la regulación se logró porque no vivíamos tan aislados como ahora. Había toda una comunidad que nos ayudaba, ¿sí?, a mantener los pies sobre la tierra un poquito y con su experiencia a explicarnos el punto de vista del otro, el futuro que nos esperaba si escogíamos este camino, el futuro que nos esperaba si escogíamos este otro. Y con esa sabiduría y esa compañía era más fácil. Ahora que estamos tan aislados, familias de papá, mamá, hijos, es bien difícil, ¿sí? No tenemos muchas veces ese sostén familiar el abuelo, del suegro, de los tíos, para darle ese apoyo a la pareja o de la abuela o de las tías o de las primas, para darle ese apoyo a mamá, ¿sí? Y para co-crear, co-criar entre todos a los hijos, porque no le basta a los hijos dos personitas, ¿verdad? Es importante para un niño que al menos un adulto pueda sentir gozo en su presencia y lo ame y el niño pueda percibir que hay ese amor, ¿sí? Y que alguien me ve, lo entiende, lo conoce. Un adulto es suficiente para salvarlo de toda una serie de desorganización psíquica cuando no lo tenemos, que nunca es tarde para reorganizarla. Nunca es tarde. Sin embargo, para criar a un niño de una manera que el adulto no se drene, ¿sí? Y que el adulto pueda tener diversidad de espacios y diversidad de retroalimentación y que el niño pueda tener también diversas influencias positivas, lo ideal es que fuéramos más, ¿verdad? Que fuéramos más adultos. Entonces, fortalecer las relaciones con nuestros seres queridos de la familia dan ese valor agregado tan importante para ayudarnos a nosotros a ganar esa perspectiva y que no los puntos ciegos no nos ganen y nos arrastren a cometer decisiones que van en nuestra propia contra, ¿sí? Que nos sabotean las decisiones tomadas en arrebatos emocionales. Y porque en esas relaciones tenemos más personas que aman a nuestros niños, ¿sí? En esas relaciones, buenas relaciones familiares y que nos apoyan. Aquí, en este tema de intención de culpar, ¿sí? La clave es identificar uno, ¿sí? ¿Con qué intención vengo aquí a platicar contigo, a pedirte algo? ¿Sale? El siguiente error, el tercer error, es uno que a veces pasa desapercibido. Estamos muy acostumbrados a dar la retroalimentación de lo que estamos viendo que se está cometiendo un error en el momento. Porque decimos, creemos, le tengo que decir ahorita que esto está mal para que no lo vuelva a hacer. Pero si ustedes se dan cuenta, muchas veces no funciona. ¿Por qué si ya le dije, lo sigue haciendo? Entonces, lo que personas que les encanta estudiar el desarrollo conductual, ahora sí que a nivel, ¿cuáles son las causas? Se dan cuenta de que cuando nuestra emoción está a flor de piel, no es el mejor momento para recibir retroalimentación que muy probablemente nuestra mente y nuestro sistema va a notar como que fuera una crítica, ¿sí? No está lista para verla como retroalimentación, ¿no? En el momento en que el niño acaba de dar el recital, ¿no? O que por fin se sentó a hacer esa tarea y la está haciendo más o menos, ¿no? O que la pareja, ¿no? Acaba de hacer esa comida o acaba de arreglar eso en casa. Muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? No nos alcanzamos a notar el gesto de la persona, sus ojos, su estado anímico, ¿no? De vulnerabilidad. Porque dice, mira, ya lo hice porque está cansado y sin embargo lo llevó a cabo. Sutilezas que cuando no estamos muy presentes no nos damos cuenta. La mente se va nada más a la tarea, al desempeño, a la eficiencia y dice, ahí te faltó. ¿Sí? Oye, mira, hice toda la parte. Sí, pero te faltó en la esquina. Mira, mamá, lo empecé, ya lo empecé. Ay, pero es que si lo sigues haciendo así va a estar mal por esto y por lo otro y por aquello. Y nosotros, en un afán de querer que las cosas se hagan y se ejecuten bien, no nos damos cuenta que podemos estar teniendo un costo-beneficio que no nos conviene, ¿sí? Porque ¿cuánto vale esa relación? ¿Cuánto vale que tu hijo, que tu hija, que tu pareja ante ti se sienta a gusto, se sienta tu aliado, tu aliada, se sienta a salvo, ¿sí? ¿Cuál es el valor que eso tiene en salud física, en salud mental, en alianzas para hacer un buen equipo de prosperidad? Es un valor inapreciable y por lo mismo, como no está monetizado, no nos damos cuenta. Nos damos cuenta hasta que disfunciona, ¿sí? Hasta que hay que pagar medicamentos, hospitales, abogados, ¿sí? Ahí, ¿no? Ahí empieza la derrama económica, pero no lo vemos antes. Aquí la invitación es a verlo antes, ¿sí? Para quienes una parte de nuestra mente es muy en la eficiencia, muy en la economía, muy en los números, no hay juicio aquí. Aquí nada es correcto ni incorrecto, ¿sí? Todas las partes de nuestra mente, todos los modulitos mentales son útiles. Pero entonces, para quienes nuestra mente es muy de eficiencia, el ayudarle a ver, hey, hay gran eficiencia en cuidar la relación intrafamiliar, ¿sí? Lo podríamos valorar económicamente para que me ayudes a darme cuenta que a lo mejor en este momento, cuando recién no terminó, cuando es tarde, cuando hubo todo un drama para que lo lograra hacer, en este instante, ¿no? O cuando con toda la ilusión viene y me lo muestra, no es el mejor momento para decir, oye, pero, ¿sí? Lo ideal es esperar el momento oportuno, cuando la emoción esté menos intensa. Ideal poder pedir permiso, ¿no? Poder decir, te podría dar una retroalimentación y esperar que la persona nos dijera que sí. O acordar con la persona que ella misma nos pueda pedir la retroalimentación, sería lo ideal, ¿no? Incluso esto es una recomendación para gerentes en las empresas. Yo trabajo con empresas para darle coaching a sus colaboradores para que sean más eficientes en los equipos, ¿no? Y entonces digo, wow, ¿cómo puede ser que las empresas estén reconociendo este valor y nosotros en nuestras familias, pues tenemos que ponernos al corriente definitivamente, porque esto es de verdad muy útil y cambia dramáticamente la eficiencia, ¿no? Para quienes les digo que eso es un valor muy grande en nuestra mente, la mejora. Entonces, el saber dar esa retroalimentación de manera oportuna y cómo retroalimentar en positivo. Sea, no nada más, eso te faltó. Y sentir en nuestro cuerpo cómo la energía va hacia lo que falla, lo que falta, lo que está mal. Y poder regularla para ver, a ver, ¿cuál es mi objetivo aquí con mi familiar? ¿Cuál es mi propósito número uno? Si el propósito uno es cuidar la relación, eso traerlo de vuelta cuando estamos ante ellos y cuando vamos a dar retroalimentación. No es fácil, no es automático, no siempre nos va a salir, pero el que nos demos cuenta de esto es valiosísimo, porque cuando lo logremos hacer, en las ocasiones que nos salga bien, la persona se da cuenta. Se da cuenta que tienes otra intención, se da cuenta que estás poniendo esa inteligencia a favor del amor, no nada más de la eficiencia material. Se da cuenta, ¿sí? Y entonces este espacio de alianza te va siendo más fuerte, este espacio de alianza. Entonces todos vamos siendo más compasivos, nos vamos perdonando más cuando no damos la retroalimentación oportuna, porque nos damos cuenta que está habiendo una intención de hacerlo. ¿Sí? ¿Qué les parecen? ¿Algo que quieran comentar nuestras coaches presentes, Silvia o Barbie, o ven, aquí están otras compañeras? ¿Algo que quisieran aportar? Adelante, Barbie.
Sí, claro que sí. Sí, se ve ya mi video, Lina.
A ver, yo espero que sí. Voy a volver a jugar con la.
Yo sí me veo.
A ver. Yo te oigo bien. Le puse
Okay.
el pin.
Okay. Sí, algo que me gustaría ofrecer del tema tan interesante que pusiste sobre esa intención castigadora que a veces tenemos de culpar, algo que puede estar operando también en nosotros mismos sin darnos cuenta y que quién sabe de dónde recogimos esa idea, es que creamos en el propio autocastigo, ¿no? Y bueno, y qué decir también hacia afuera, ¿no? Hacia nuestros hijos, hacia nuestra pareja, hacia nuestros compañeros de trabajo, como ya bien lo expusiste, ¿no? Pero también está este punto, ¿no? En donde ciegamente, ante un error, ante algo que creemos que no está bien, ante un ideal, buscar culparnos y autocastigarnos, ¿no? Tener conductas autodestructivas. Incluso, no sé, me viene un ejemplo de tener nosotros, estar creando nosotros algo, un proyecto, y al no salir bien, al ver el error, quererlo destruir, ¿no? Esa intención de, pues tan invisible, pero tan fuerte, que nos puede arrastrar a eliminar eso que creemos que está mal, ¿no? Y de alguna manera infligirnos ese castigo, ¿no? Me parece que también ese aspecto interno es algo por descubrir en nosotros, para algunas personas, por supuesto, ¿no? Y que va en nuestro detrimento, y por supuesto que en detrimento de con quienes nos relacionamos, ¿no? Porque no pareciera que nada más es uno, ¿no? O sea, yo soy solita la que me estoy culpando, solita la que me estoy dañando, pero pues también, ¿no? Se desparrama con las personas que más amamos, lamentablemente, ¿no? Y
Exacto.
bueno, ya, si me das oportunidad también. Sí, adelante, por favor,
Adelante,
Rosa.
Bella.
Sí, muchas gracias. Pues ya nada más para comentar un poquito más de este último punto que decías de retroalimentación, que también me encantó cómo nos lo ofreces. Sí, yo creo que incluso se puede dar que ya no quieran colaborar nuestros seres queridos. O sea, se puede inducir esto. Y también yo creo que, bueno, no quisiera usar la palabra perder, pero es la que se me viene ahorita a la mente. Podemos perder la oportunidad de conocer al otro, de conocer a nuestro hijo y de conocernos a nosotros, porque les ofrezco este ejemplo. Igual con el tema doméstico, ¿no? Podemos estar invitando a nuestra hija a que nos ayude en las tareas domésticas, ¿no? Y de pronto la niña no lo hace, hace un espacio y viene una perorata de, mira, ¿por qué no lo haces? Y ahí yo lo veo como esa retroalimentación, ¿no? Y hasta que puede ser positiva, te va a hacer bien, te va a servir para la vida y demás. Pero quizá no nos hemos dado que ese niño en particular, y es un ejemplo muy específico, le cuesta trabajo accionar a un pedido, ¿no? Le cuesta trabajo ante una solicitud de inmediato accionar como nosotros esperaríamos, ¿no? ¿Y qué puede pasar en otro escenario donde nos damos una oportunidad, en donde hacemos esa invitación? Hija, hijo, por favor, ayúdame. Y ya nosotros nos ponemos a empezar el trabajo. De repente parece que a ese hijo o esa hija le baja la atención y empieza a colaborar, ¿no? Ahí es donde les comento, ¿no? Nos podemos dar oportunidad de conocer a esa hija, qué le sucede internamente para no dar ese primer paso. Y ese pequeño espacio de retroalimentación que le dimos, que no nos pidió y que no alcanzamos a ver, que realmente está abrumado, pues va al contrario a lo que queremos, ¿no? Una mejor colaboración, que aprenda ciertas habilidades. Y bueno, pues esas son los puntos que quería aportar con
Sí, eso
respecto a lo que tú.
está buenísimo, sí, la verdad, porque y muchas veces puede pasar, si tuviéramos una cámara y nos grabara un video de cómo hacemos la petición, el niño o la niña a lo mejor hace cara de ay, o se queja, y si diéramos unos segundos, unos minutitos, veríamos cómo a lo mejor inicia o lo hace, ¿no? Pero vamos y es como, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo haces ese gesto? ¿Cómo no dices que sí de inmediato y con la sonrisa de oreja a oreja? Pero no sabemos que eso es parte de ser seres humanos. Realmente un ser humano que obedece al instante es muy, muy raro, ¿sí? Por esta sensación de autonomía, este sentido de buscar la autonomía es muy raro. Ahora, que hay niños que pueden reaccionar mucho más lentamente para poder regularse y que reaccionan mucho más rápidamente de manera con una manifestación negativa, muchas veces tiene su porqué, ¿sí? Muchas veces tiene su porqué. A ver, vamos con Silvia, que también quiere participar. Adelante, ella.
Sí, aquí estoy, Bella. Yo quería puntualizar también una cosa que nos puede pasar mucho y es que creo que a veces usamos mucho esta atención negativa y esto hablar para generar culpa porque funciona, porque se asustan y reaccionan, pero no nos damos cuenta que tiene una función de muy corta vida. Porque realmente como a veces es producto de ese miedo, de ese susto de ya se enojó mi esposa, mira, ya puso la cara así, ya se enojó mi mamá, mira, ya me está hablando de este modo, tiene tan corta vida esa emoción en su mente que de rato se les olvida, o sea, esa sensación negativa, como no es algo que se está integrando realmente, que diga, yo comprendo a ciencia cierta por qué se necesita hacer esto o por qué no fue lo mejor que hiciera este gasto. Entonces, tiene así, es como un segundito, pasa, se va, se olvida, ya pasó el susto, es como si viera un perro que me ladró afuera. Mala comparación, pero bueno, o sea, un susto que tuve de repente. Y vuelvo a la normalidad y mi normalidad es querer seguir en mi habitual, ¿no? Quería seguir en mi habitual y además con el riesgo de dañar la relación, de decir, cada vez, como mencionabas tú muy bien y también Barbie, cada vez me van a ver como algo más desagradable, como algo inconveniente, como un enemigo, alguien que viene aquí a molestarme. Entonces, por eso necesitamos como ayudarnos a ver. A lo mejor no en este momento donde está surgiendo el problema, sino en otro mucho después, que es mi verdadera intención. Por ejemplo, como decía Barbie bien, el ejemplo de limpiar la casa, que ellos limpien la casa, pero no pues para comodidad, a lo mejor mía o mi tiempo, o a lo mejor sí, ¿verdad? Pero quiero que lo integren, que lo hagan diario, que le vean la necesidad, que le vean lo bello, lo bueno, ¿no? Entonces, darnos cuenta que construir un hábito requiere mucho más tiempo y que no va a ser cuestión como de hablarlo una vez y sobre todo no en el momento álgido, que nos va a llevar más tiempo encontrar qué es lo que les hace sentido, qué es en este asunto en particular lo que les va a comprar su atención. Yo tengo el regalo de tener hijos neurodiversos. Y en particular una pequeña que es de carácter muy, muy intenso. Y recuerdo, por ejemplo, que con el tema de recoger los juguetes, era mucho el como de no quiero hacerlo, me resulta molesto unos días, aunque yo le echara todo el por qué sí, cómo. su carácter es intenso y es muy decidida, ¿verdad? Entonces fue como buscar, buscar, buscar opciones. Y sí fue como de, oye, ¿sabes qué? O sea, como ya interpreta a sus juguetes con mucho cariño y a sus cosas, pues es que ellos tienen una casa. Tienes que regresarlos a su casa después de que acaban de jugar. Y de hecho me da mucha risa porque se me iba mi mente solita a usar la palabra de recoger y ella decía, no me digas recoger. Y yo, bueno, tienes razón, o sea, llévalos a su casita, ya se quieren dormir, se terminó el día, llévalos a descansar, llévalos con sus amigos, ¿verdad? Y encontrar esto que les hace sentido es una magia y es una magia que podemos hacer a través del vínculo y a través de la atención y del tiempo
Sí.
persona.
Ay, de
Los
repente ya
propios.
no te escuché, no sé si soy solo yo.
Ay, no sé, ahí estoy hablando, ¿me escucho?
No sé si soy solo yo. De repente ya no te oí, pero se
Ahí
ve.
me.
Ay, ya.
Ok. Sí, entonces creo que es eso. Y aquí preguntan también en el caso de los adolescentes que te dicen ya voy y pasa el tiempo. Yo también diría que es igual como con un niño pequeño. O sea, usamos ese vínculo para conocer qué hay en él, qué puede que su mente le esté fabricando. Usamos esa cercanía y yo creo que tú le vas a aportar algo mucho mejor que yo, pero usamos muchos intentos, muchas formas diferentes de presentar la información, hasta que encontramos algo que haga match con su esencia, que para su mente sea verdad, que para esa persona pueda decir, esto sí lo puedo entender y lo puedo valorar. Y para cada persona es diferente, incluso para cada persona dentro de una familia. Y el hecho de que tengamos una costumbre nosotros Para muchas mentes no es como que nos la van a comprar solo porque nosotros la hacemos. Sí educamos con el ejemplo, pero para muchas mentes que vienen con cierta circuitería especial o en la adolescencia que están como realambrando esa circuitería, necesitamos darnos el tiempo, la oportunidad y la creatividad para buscar cómo conecto con este ser humano.
Sí, muchísimas gracias. Totalmente de acuerdo, Silvia. A ver, vamos a ver si ahí me ven. Gracias. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Lo ideal, bueno, sería, si hay un lugar en donde pudiéramos tener la posibilidad de entender el lenguaje de cada individuo, pues sería en la familia, ¿verdad? Porque en la escuela pocas veces van a tener los maestros el tiempo de entender al individuo y hablarle, a menos que sea una escuela muy especial, poquitos niños, y esa es la intención de escuelas alternativas, se supone, ¿verdad? Nada más, algunas sí lo logran, algunas no. Pero pues en la familia sería ese lugar idóneo para autoconocernos en el espejo de los que nos aman y darnos cuenta de la diversidad que hay, que somos diferentes. En el curso de Descubre la magia del vínculo afectivo que tuvimos hace unos meses, veíamos, por ejemplo, el tema de los lenguajes del amor, que para algunos puede ser, ay, parece como algo pop de un libro que alguien escribió, pero tiene su gramo de razón totalmente, ¿no? Para algunas personas, las palabras bonitas son clave para sentirse amado. Para algunas personas el contacto físico es clave para sentirse valorado. Para algunas personas, no me hables bonito, no me toques bonito, pero haz las cosas. Actos de servicio es la manera en que su sistema le hace sentir amado. Hace cosas por mí, pero cada quien es diferente. Entonces, en la familia tenemos esta oportunidad de tener este grupo que se quiere y quiere seguir junto y que ve ventaja en una buena relación y que, así como les digo, en las empresas que están haciendo exámenes psicométricos y exámenes de personalidad para ver, ¿sí?, si eres concienzudo, si eres industrioso, si eres el creativo, si en una empresa lo están haciendo para poder colaborar mejor, que a veces son cientos o miles de empleados o de colaboradores, en esta familia de 5, de 4, de 10, ¿sí? ¿Cómo no veríamos la gran ventaja de conocer a ese ser individual que no por haber venido de mí o de su papá va a ser como yo o como su papá? Puede ser totalmente diferente, ¿sí? O puede ser una mezcla, puede tener rasgos, pero es su propio ser, individual, igual que yo, igual que cada miembro de la familia. Entonces, lo que tú dijiste es bien clave. Cuando hay una neurodivergencia muy obvia y con un diagnóstico, como que a la mente le cae un poquito mejor el 20, ¿verdad? Es que procesa diferente. Pero la realidad es que somos neuroúnicos. Sí, o sea, todos somos diferentes. Y en esas sutilezas y en ese comprendernos está la clave para tener una mejor comunicación. Para la pregunta que nos hace Rocío, y muchas gracias por tu pregunta, y si gustan ponernos más preguntas, ahorita es el momento. Estas son las tres errores típicos que vamos a ver el día de hoy. Y el ejercicio que yo les quería proponer es, por si lo quieren ir haciendo mientras contesto a Rocío, es: si ustedes tienen por ahí alguna hojita o una libreta y pueden recordar un caso donde suelen utilizar el primer error, que es hablar desde el no, y lo pueden reconstruir en hablar, en vez de desde el no y desde la queja, el señalamiento, en vez de eso, cambiarlo a una solicitud desde lo que sí quiero. ¿Ok? Piensen en algo, en lo que batallen diario con su esposo, con su pareja, con su esposa, si viven con su mamá, con su tío, con sus hermanos, con la gente con la que conviven. ¿Qué es eso donde estamos nos podemos dar cuenta, ah, yo les digo desde el no, ¿cómo lo puedo cambiar? Igualmente para el tema de la intención de culpar, ¿no? ¿Qué tema traemos por ahí? Ganas de, lo vamos a hablar. El gran mito de que hablando se entiende la gente. Dialogando se entiende la gente desde una emoción interna de diálogo, una emoción interna de apertura, una emoción de colaboración. Me siento colaborativa. Ahí sentémonos a hablar. Si me siento 10% colaborativa y 80% muy enojada, muy molesta, muy herida, muy harta, muy frustrada, muy fast, ahí no va a haber diálogo, ¿sí? El estado interior, fue la imagen que pusimos en el chat grupal, ¿se acuerdan? La conducta se basa en el estado interior. Para quienes no habían entrado al chat cuando compartimos esa imagen, en esta página que puse aquí, http bit.ly, ¿sí? Http dos puntos slash slash bit.ly, bit.ly, lo voy a volver a poner. Premás 2024, ahí voy a poner las imágenes, las voy a condensar ahí, y los tips que vamos poniendo en el chat, por si a veces se salen, se les pierden alguno. Y el chat, para que lo tengan oportuno, sean de los primeros en recibirlo, está en esta segunda liga, bit.ly con B, este, de bueno, slash pre más 24. Ahí está el chat. Y entonces, y el otro, ¿no? Decíamos, este, ¿qué llego yo con intención como de culpar, de tener la razón? Y en esa ocasión, ¿cómo puedo hacer para invocar una intención colaborativa? ¿Sí? O cómo por lo menos me puedo dar cuenta y sabes que desde esa intención no. Ahora, si dicen, no, Esmeralda, ¿qué me estás haciendo? ¿Me vas a dejar callada de por vida? Porque yo así hablo y no sé otra manera. Podemos aprender, así como aprendemos otro idioma. Así como aprendimos a usar el WhatsApp, no nacimos usando el WhatsApp, no crecimos usando el WhatsApp y ahorita somos diestros en el WhatsApp. Así como aprendemos cualquier cosa, lo podemos aprender. Oye, Esmeralda, pero es que yo tengo traumas de la infancia, yo no tuve ternura, yo no tuve amor. Yo tengo estos desafíos, necesito más apoyo, ¿sí? Quédate con nosotros en Crianza y Abundancia, quédate con nosotros en el programa Más Salud, Dinero y Amor 2024, te vamos a apoyar. Vas a tener una coach que te va a dar un acompañamiento individual con varias sesiones, varias conversaciones, mes tras mes, en los 3 meses. Vamos a empezar con el pie derecho el 2024. Podemos comenzar desde que tú te inscribas. Voy a estar yo al tanto, voy a tener sesiones con ustedes también. Vamos a tener también clases magistrales como esta sobre emociones, educación, sobre cómo funciona nuestro sistema interno para generar estas emociones, ¿sí? ¿Cómo podemos trascender esos duros momentos que vivimos y que parece que nos han dejado atrapados en una manera, en una dinámica, ¿sí? ¿Cómo podemos crear nuevas dinámicas? Todo eso lo vamos a ver. Te voy a poner en un momentito más la liga, si no, en este chat voy a poner la liga para que puedan conocer acerca del programa más, o bien me pueden mandar un WhatsApp. Voy a poner aquí. En el chat 81830937 ahí me pueden mandar con clave 52 para si están fuera. Ahí me pueden mandar, yo quiero participar, ¿sí? Yo quiero participar de el más. Y bueno, y finalmente, piensen en un caso y escríbanlo. En donde tengan ustedes esto, ¿no? Que ustedes puedan detectar. Tan pronto estamos realizando una actividad, tan pronto mi pareja, mi marido, mi tío, mi hermano, ¿sí? Mi familiar o yo mismo hago algo, ¿sí? En ese momento yo ya estoy retroalimentando lo que te faltó, lo que te falló, cómo lo puedes mejorar. antes de decir, wow, qué bueno que lo hiciste, qué padre te quedó, que veo que llevas tres cuartas partes del trabajo hecho, ¿sí? ¿Cómo puedo aguardar para dar esa retroalimentación de lo que falla, lo que falta, para un mejor momento en donde la emoción no esté tan a flor de piel, ¿no? Donde la persona a lo mejor, por ejemplo, ¿no? Estoy dando este webinar, lo termino, y a lo mejor este no va a ser el mejor momento para recibir al final un mensaje que me diga, ay, pues mira, me gustó, pero, ¿sí? En este momento a lo mejor voy a agradecer mucho que me digan, me sirvió, gracias. Y a lo mejor dentro de un par de días, ¿sale? O dentro de un par de días que me digan, oye, ¿y por qué no incluiste esta parte? Oye, esto te pudo haber salido mejor. Probablemente va a ser más fácil para mí. ¿Por qué? Porque somos seres emocionales. Los seres humanos no somos racionales al 100%. Somos emocionales con una capacidad de raciocinio que se pierde cuando la emoción es muy intensa, ¿sí? Todo esto lo vamos a ver a detalle en otras masterclasses y en el apoyo. Y el tema que lo que nos preguntaba Rocío, que no sé si todavía está por aquí, a lo mejor ya se tuvo que ir, aquí estás, hermosa, qué bueno, si no, en la grabación también. Luego les mando la liga a la grabación para quienes no pudieron verla por completo. Dice, en el caso de adolescentes, dicen, ya voy y así se pasa el tiempo. Depende, ¿sí? ¿Qué está haciendo ese adolescente cuando dice, ya voy? Entonces, ahí van varias cosas que vamos a ver, ¿sí? Voy a pasar como quiera a esta. Aquí está, miren, aquí está la liga. Déjenme, se las pongo. Esta es la liga para que me pidan la información de más. O sea, que para que de un clic me llegue y sepa yo que ustedes quieren participar, ¿sí? Entonces voy a dejar de compartir para usar este pizarrón y poder seguir contestando sus preguntas, ¿sí? Entonces, ¿qué está haciendo el adolescente? ¿Sí? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace ese adolescente? ¿Y cómo se lo pedí? ¿Y qué pedí? ¿Por qué? Por ejemplo, si ese adolescente está en el celular y nosotros, por ejemplo, le pedimos algo. Y está ahí y dice, sí, ya voy. Ese es un tema aparte, el tema de los celulares, ¿no? De las pantallas. Se pierde la noción del tiempo. No sé si les ha pasado. O sea, adultos que no crecimos con eso en las manos, una vez que lo tenemos, ahí, nada más voy a mandar un mensajito. Aparece una notificación. Nos llega una oferta de no sé qué cosa, nos escribió alguien por WhatsApp y ya nos quedamos. Entonces, si es porque está en las pantallas, ¿ok? No tiene la capacidad de darse cuenta, ¿sí? Muy probablemente, si es algo importante que necesita hacer, es probable que vamos a necesitar, ¿sí? Ir. Por ejemplo, si le gritamos, oye, haz esto, probablemente va a ser muy difícil. Entonces, yo preguntaría, ¿cuándo te pasa eso? ¿Sí? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Está entretenido? ¿Está entretenida? ¿Ok? ¿Suele ser tu adolescente alguien que se distrae fácil? ¿Que le cuesta poner enfoque? Eso me va a dar cierta información. Es diferente a, no, es una persona súper enfocada. Yo ahí te preguntaría, como dijo Silvia, ¿cómo está la relación? ¿Sí? ¿Cómo está la relación? Para ver, es algo que de verdad se le está olvidando y no lo ve, ¿ok? Y que va a necesitar otro tipo de apoyos para cumplir con eso que necesita hacer, O, ¿y qué es lo que se le está pidiendo? ¿Es algo que no le gusta hacer? ¿Es algo que le tiene miedo? ¿Es algo difícil? ¿Sí? ¿Es algo que cuando tiene que hacerlo se siente mal? Entonces sería, depende. No sé si nos puedes dar más información o por chat privado. Depende. Oye, es que lo que le estoy pidiendo hacer le tiene miedo. Le tiene miedo hacer, es cierta tarea, es. Bueno, vamos a trabajar para ayudarle a que no le tenga miedo. No, es que se le olvida. Se le olvida. Ni todos los regaños del mundo van a ayudar a que en su cerebro funcionen las neuronas necesarias para recordarle lo que tiene que hacer. Necesita ciertas ayudas y estructuras. Lo que decía Silvia es súper importante. El cerebro es un órgano muy de castigo-recompensas. Hago algo porque me duelen, si no lo hago, no, me duelen las consecuencias, o lo hago porque me gustan las recompensas. De aquí que muchas personas dicen, ¿ves? Entonces hay que castigar para que lo hagan. La diferencia aquí es que nosotros queremos una buena relación, no nada más que el cerebro haga algo. Queremos que el cerebro además asocie sentimientos positivos a nuestra persona, que cuando nuestro hijo, su cerebro evoque nuestra imagen o nuestra pareja, evoque la imagen, o sea, ¿sí? Me desconcierta, le tengo miedo, me cae mal, me odia, no queremos eso, ¿verdad? Queremos que, que cuando seamos pensados, evocados por esa mente, pues por lo menos hay una sensación de, ¿no? De, es mi familiar, ¿no? Es algo interno, es algo íntimo, es alguien cercano, ¿sí? Puedo confiar, es alguien que yo sé que si hay algún problema va a estar para mí, ¿sí? Es alguien con el que disfruto, sobre todo eso a veces lo olvidamos. El poder tener ocasiones de disfrute juntos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si nos vamos por el castigo, para algunas personas, ¿qué va a pasar? Esa evocación hacia nosotros va a ser negativa, ¿sí? Cuando se refieren a que al dolor de la consecuencia es algo que conviene que sea más bien intrínseco, es decir, que surja de ellos. Por ejemplo, si dejo aquí mi celular y se va a mojar y no lo voy a tener, ¿sí? Nosotros nos va a convenir más el tema de ir por el lado de la recompensa. Ahora, recompensa no es te pago para que lo hagas, te pago para que lo hagas, te pago. No. Recompensa puede ser asociar algo positivo a la acción. ¿Sí? Oye, hija, mira, ayúdame, vamos a hacer esto, vamos a limpiar, vamos a acomodar este cuarto. Mira, termina esa tarea que tienes que hacer, para que no estemos en la noche haciéndolas, para que te puedas dormir a tus horas, lo que sea. Y después, mira, vamos a poner el cronómetro, vamos a hacerlo en 30 minutos, vamos a dedicarle 15 minutos o 30 minutos, y después, ¿sí? Nos podemos poner a platicar, nos vamos a un cafecito, nos vamos a tomar un refrigerio, cafecito no se lo recomiendo para los niños. Cuidado con los Starbucks y la cafeína para el cerebro del niño no conviene. Pero bueno, nos vamos a, ¿no? A tomar un licuado, algo agradable, ¿sí? Vamos a hacer algo agradable juntas. Vamos a hacer algo agradable juntos, ¿sí? Ese tipo de recompensas son maravillosas, que la mente de nuestros hijos la vean como recompensa, pasar tiempo con nosotros, ¿sí? O alguna actividad que disfruten. Ese tipo de recompensa puede ayudar a que la mente quite el foco de lo pesado que es hacer esta tarea, lo difícil que es hacerla, y sea estimulante hacerla. O hacerla jugando, que también comentaba Silvia, ¿sí? Mira, lo vamos a hacer y tú los metes tres aquí y yo cuatro acá y vamos sumando puntos, ¿sale? O cada vez que lo hagamos, pongo música, lo hago ameno. Si es algo que hago con mi esposo, si es algo de trabajo, si es que vamos a hacer cuentas, si es que, ¿cómo lo hacemos ameno? ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos ameno? ¿Cómo lo hacemos disfrutable? Para que nuestro sistema interno asocie algo positivo a esa acción. ¿Sí? Entonces, con los adolescentes es igual, como decía Silvia, ¿sí? ¿Cómo sí puede ser más atractivo para su sistema interior? Si hay fricciones, si es un problema ya de fricciones entre nosotros y nuestro hijo o hija, hay que irlas trabajando, ¿sí? Hay que ir volviendo a fortalecer el vínculo, es lo mejor, para que esa recompensa de estar bien con nosotros sea muy importante para ellos. Pues mira, me gusta que ver que estamos contentas, me gusta que, ¿sí? Que nos estamos llevando bien, que no hay fricciones. Vamos a seguir así, no como una amenaza de si lo haces me voy a poner enojada, ¿no? Pero hay una sensación de esa colaboración que si la hacemos una y otra vez, internamente no se quiere perder, se quiere seguir fomentando, ¿ok? Pero sí, si nuestro adolescente está o está con el novio, está con la, ¿no? Está viendo algo súper estimulante cerebralmente, va a ser difícil que a lo mejor lo suelte para pasar a algo menos estimulante. ¿Ok? Entonces, ayudarle también es válido. ¿Alguna otra duda, pregunta que quisieran que contestáramos? Voy a ver el chat. Gracias, gracias, Rocío. Dice que le ha gustado mucho, que es una vitamina para el curso Mejorando el Vínculo. Ay, muchas gracias por recomendarlo. Es verdad, Rocío estuvo con nosotros en el curso del vínculo. Mil gracias. Mil gracias. Y claro que sí, está disponible también para ustedes el curso del vínculo afectivo. Es la magia del vínculo, de verdad. Es la base para tener una convivencia más sana, más enriquecedora, de verdad, ¿sí? La familia es un gran portal a la abundancia. La crianza es un portal a la abundancia. Por eso le llamé crianza y abundancia. Cuando nos abrimos a crecer, a crecernos al desafío. Yo no, muchas veces no es fácil cuando tenemos niños, niñas altamente sensibles, que a veces pareciera que son más demandantes, por ejemplo, o cuando hay alguna circunstancia adversa en nuestra familia o alguna enfermedad, pareciera que el reto pues se hace mayúsculo, pero de verdad que crecernos al desafío creo que es para lo que hemos venido los seres humanos. No es que queramos buscar la adversidad, pero afrontarla, abrirnos a crecer en ella, es muy satisfactorio. Y no lo tienen que hacer solos, no lo tienen que hacer solas. Aquí pueden contar con nosotros, ¿sí? Espero sus mensajes en este WhatsApp, ¿ok? Para cualquier duda, para si les interesa seguir profundizando. Vamos a estar en el grupo. Entonces, dándole seguimiento, espero que tomen el reto de aplicar esta solución a estos tres errores, aplíquenlo en su vida. Vamos a recordarles en el chat grupal si lo están haciendo, cómo lo están haciendo, ¿sí? Para que no se nos olvide. Y que luego en la siguiente masterclass, ahí les voy a anunciar cuándo va a ser, de qué tema se va a tratar, podamos compartir las experiencias, ¿sí? Y enriquecernos todos. Que nos cuenten cómo les fue solicitando desde lo que sí quieren, cómo les fue retroalimentando oportunamente, cómo les fue con esa intención colaborativa cuando estamos en conversación con nuestros seres queridos. ¿Sí? Y espero que les vaya muy, muy bien. Si ya no hay ninguna otra duda o pregunta, vamos a ir cerrando. Mil gracias por haber estado aquí. Si hay alguna duda, les doy un minutito, ¿ok? Me lo pueden también enviar en privado o si hay algún caso en particular, lo pueden enviar al WhatsApp y con gusto yo lo reviso y puede ser parte del tema de la próxima masterclass. Si hay algo que les interese que podamos seguir profundizando, si hay un reto que ustedes tienen que les parezca muy grande. De verdad que desmenuzándolo en esas piezas del rompecabezas que lo conforman y yéndonos pedacito a pedacito, va siendo mucho más ágil la solución. Yo les recomiendo no perder la fe, no perder la esperanza. Les agradezco mucho de que este tema sea de importancia para ustedes porque es la manera en que nuestras familias van a mejorar y la sociedad va a mejorar. Muchísimas gracias a ti, Pili. Muchísimas gracias a todos. Les deseo que puedan tener un descanso reparador para quienes están con nosotros si es de noche. Y quedo a sus órdenes. Quedamos a sus órdenes. Agradezco mucho a Coach Silvia. Le agradezco mucho a Coach Bárbara también, que están dentro de las coaches que van a estar en el programa Más 2024. Muchos abrazos y besos y quedamos a sus órdenes. Que descansen. Nos vemos a la próxima.
Gracias.
Gracias. Bye.
Bye.